Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular así, Cultura Energética. Cultura Energética en un momento en el cual la energía se está haciendo presente más que nunca. Un momento en el cual los cortes de luz ya empiezan a azotarnos, pero no por un temporal, sino los cortes de luz por el mal mantenimiento, el mal uso, la mala administración o la mala presencia también. Los cortes de luz que lamentablemente nos interpelan solamente cuando empezamos en el verano, pero en realidad cortes de luz hubo todo el año. Uno que tiene la posibilidad ahora de realizar los programas, me llega información de todas partes, me llegó durante los 365 días de el 2023, como ha pasado toda una vida. Pero bueno, cuando llega el verano pareciera que algunos les interpela un poquito más por los aires acondicionados o por no tener algunas cuestiones, la heladera, etcétera, etcétera. Lamentablemente no nos interpelamos todos los días, las 24 horas, por lo que pasa con lo que pasa, porque va más allá de un aire o de una heladera. Por ejemplo, ponerse en el lugar de los electrodependientes, en el cual es su vida, la energía es su vida. Y tristemente a veces tenemos que decir, tenemos que vivir esa experiencia para darnos cuenta lo que está pasando. Tenemos que pasar por lo que pasamos. Y tristemente a veces la respuesta es sí. O cuando no te pasa, entonces con tal de que no me pase a mí. Y empieza a avizorarse el famoso sálvese quien pueda. Y en donde se mantiene un gran ombliguismo al respecto, ¿no? Con tal de que no me pase a mí, el otro, ¿qué me importa? Y esto es lo que nos verdaderamente hace jugar en una especie de cancha embarrada, muy embarrada. Por todo esto nosotros hacemos cultura energética, porque la energía es vida, porque consideramos que todos somos electrodependientes, porque consideramos que no hay que acordarse solo en el verano, porque consideramos que la energía es el presente y el futuro de los argentinos, porque consideramos que es parte de lo que tiene que ver con la presencia verdaderamente tan trascendente a nivel mundial de la energía, que va más allá de la eléctrica, también hablamos de la eólica. También hablamos en su momento del gasoducto, y el gasoducto que hacemos sin la energía, ¿no? Hablamos de Vaca Muerta, que hacemos sin la energía. Hablamos de litio, que hacemos sin la energía. Excepto que privaticemos todo, quizás. Quizás. Hoy a las 21 vamos a tener el presidente hablándonos justamente del DNU, que yo leí las 250 páginas, o por lo menos la mayoría al respecto, en donde considero que ya va a haber muchas sociedades anónimas en lo que leí, así que luego se vienen las privatizaciones. El primer paso va a ser ese. Y en Cadena Nacional a las 21 horas nos va a hablar en el día de la fecha. Por todo esto, hoy también estamos con una protesta en la cual se puso toda también la expectativa en esta protesta. Recién un entrevistado me decía, Alejandra, lamentablemente las protestas la tiene que hacer una determinada clase para que ocurran determinados motivos. Y mientras esa clase no lo haga, que fue la que en su momento generó lo que generó con De la Rúa, que fue la clase media específicamente, media, media alta, y cuando se tocaron los ahorros, cuando se tocaron específicamente los ahorros y de esa clase, sino a lo largo de la historia, nadie se fue ni se destituyó. Ojo, esto no significa que queremos que se destituya un gobierno, por el contrario. Ojalá que le vaya fantástico, porque significa que le va a ir bien a todos los argentinos y argentinas. Pero qué claridad al respecto. Tristemente, las protestas que llevan a determinadas situaciones son otro tipo de protestas, y es un buen análisis. Hoy pareciera que en algunos se está jugando quién la tiene más larga, hasta aquellos que no la tienen. Y lo que menos pensamos es en el pueblo, como siempre y desde siempre. Hay mediciones de quién la tiene más larga, y a ver quién pierde y quién gana en quién la tiene más larga, y en que en definitiva el ajuste indiscutiblemente no fue la casta ni fue al Estado, es el pueblo. Por todo esto y mucho más, es que vivimos en un mundo tan fálico y tan poco real. Bienvenidos a Cultura Energética. Y si hablamos de cultura energética, aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play con mi querido Agustín Spielberg Romero, ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Porque en realidad lo que sentimos es que entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Y te voy a decir la foto por el momento del Servicio Meteorológico Nacional. Después nos vamos a adentrar teniendo tiempo quizás. La temperatura es de 22 grados 9. La humedad es del 61%. La presión es de 1015.6 hectopascales. El viento este a 25 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. A ver, no se esperan lluvias por la tarde. Por consiguiente, aquellos que estén en la protesta, que era un tema, los chaparrones también a la tarde y demás, no se esperan. Se espera la probabilidad de tormentas aisladas en un 40-70% por la noche. Así que no va a ser otro motivo de disturbio. Jueves, una mínima de 18, una máxima de 26. A tener en cuenta mañana cuando salgan la neblina. Va a haber mucha neblina. Así que a tenerla en cuenta el día jueves, después parcial a algo nublado. El día viernes, una mínima de 18, una máxima de 26. Y si querés que te dé un preludio nada más, no se esperan lluvias ni para Nochebuena ni para Navidad.
Encontrarnos ante la coyuntura económica, política y social es nuestro destino. Cultura Energética.
Y si estamos en Cultura Energética, y si estamos en Radio Cultura, y si a su vez te dijimos el clima y todos los tipos de climas, ya estoy con mi co-conductor aquí en el piso, el expresidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con Ricardo Ning. Hola Richard, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Ale, muy bien, buenas tardes. Escuchando, observando, y uno está con... A ver, estamos viviendo algo que me recuerda a épocas muy tristes. Pero en esas épocas muy tristes, que creo que fueron las más difíciles que viví en mi vida, no se atrevieron a hacer lo que este grupo que se dice la autoridad gubernamental está tratando de hacer ahora, las medidas que va a llevar adelante, los decretos fantasmas que van hacia atrás, hacia adelante. Están jugando con la necesidad y la desesperación de la gente, están jugando con el temor de la gente. Estamos viendo algo que me recuerda a una película de la década del 70 que se llamaba Estado de Sitio, de Costa Gravas. ¿Por qué? Porque acá, para hacer todo el movimiento de fuerzas que se está llevando adelante de mano de la señora secretaria de Seguridad, ministra o secretaria de Seguridad de la Nación.
Es ministra.
Bueno. Tendría que en el Congreso haberse decretado estado de sitio. ¿Sabías eso? Y bueno, estamos jugando a ver hasta dónde y cómo, pero es muy fácil jugar cuando del otro lado tenés a los débiles. Tenés a la gente con necesidades, tenés a la gente con temor, tenés a la gente que se está quedando sin trabajo. Y
eso que todavía estamos en una luna de miel en algunos casos.
Yo creo que, no sé si estamos en una luna de miel, sí están trabajando muy inteligentemente, esto no lo podemos negar, para ir preparando el terreno y cuando llegue marzo ya tener todo estipulado.
Por eso, ¿no? Eso sería el split de la luna de miel, en cierto modo. Vamos a hablar con nuestro invitado, ¿te parece?
¿Cómo no?
Que ya está conectado. Él es comerciante, mayorista, distribuidor de aceite comestible, miembro de las siguientes entidades: Pymes, CEN, Central de Entidades Empresariales, Pymes, Pymes Sur, Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes del Sur de la Ciudad de Buenos Aires, y mucho más. Estamos con el gran Hugo Fernández. Hola, Hugo, buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy buenas tardes, Alejandra. Muy buenas tardes, Ricardo. ¿Me escuchan bien?
Sí, te escuchamos.
¿Vos cómo nos estás escuchando, Hugo?
Perfecto.
Bien. Bueno, Hugo, estamos haciendo un análisis vinculado a lo que está pasando con lo que pasa. Pero antes de la protesta del día de hoy, te quiero preguntar, para el mundo PYME, las primeras medidas ya tomadas por el presidente de los argentinos, el ministro también de Economía, Caputo, al respecto, Luis Toto Caputo, y las decisiones en estos 10 días de mandato, ¿cuál es tu punto de vista al respecto?
Mirá, lo que yo observo por mí mismo y por lo que en el mundo donde yo me muevo, las pymes, los comerciantes, siempre tenemos una posibilidad de acomodar un rumbo, ¿está bien? Pueden cambiar algunas normas, pueden cambiar algunas leyes, pero vos más o menos tenés en tu fábrica, en tu emprendimiento, en tu comercio, tenés más o menos claro que puede haber algún movimiento y que vos tengas chances de corregirlo. Ahora bien, una vez que vos emprendiste un emprendimiento, tenés una tornería, compraste 3 tornos, tenés un galpón, tenés 5 empleados, estás haciendo una producción, vienen y te dicen: la producción que vos hacés, por una ley o por una decisión de gobierno, no va a servir más, no se va a hacer más. No tenés cómo reubicarte en otra cosa. No te podés poner a fabricar pan mañana con esas máquinas, no te podés reconvertir tan normal. Vos podés aceptar juegos de mercado, todos los tenemos, nuevos productos, nuevos desarrollos, pero no un cambio total de paradigma. Lo que viene a plantear este gobierno, este sistema, es algo que ya lo teníamos muy estudiado. Vienen a reemplazar la producción nacional, grande o chica, pero la vienen a reemplazar. ¿Por qué? Por compra extranjera, es decir, los insumos que vamos a consumir, los que puedan consumir una parte de tecnología, una parte de industria, va a ser importado.
Sí.
¿Se acuerdan de la vieja publicidad de Martínez de Hoz diciendo: esta silla se rompe y esta no porque es importada? Bueno, de eso se trata. Cada fábrica que cerrás, cada llave maestra de luz que baja una persiana, que baja un taller, es gente que no produce más ni bienes ni servicios, y es gente que no vuelve a dar trabajo. Y todos en una comunidad vivimos de lo que consumimos nosotros mismos dentro de esa comunidad. Sí. Es decir, la gente que viaja en el tren, yo con un amigo tenemos una... Digo, todo depende con cuánta plata se baja en el bolsillo el tipo que viene en el colectivo.
Sí.
Se trata de eso. Este nuevo cambio de paradigma viene a romper todo eso. No importa el emprendimiento que vos tengas, te cambia tan radicalmente el concepto de comercio, de industria, de pyme, lo cambia tanto que te hace sentir un sonso. ¿Y cómo yo no la vi venir? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y bueno, fíjate, entra a un lugar financiero y fíjate si puedes hacer una diferencia ahí. Mentira, no existe. Entonces cambian todo. Mira, tengo un amigo que fabrica contactores eléctricos, sí, es muy importante en el gremio, está desarrollando una unidad UPS que vendría a ser, sí, carga con energía solar y te da una autonomía de 24 horas para electricidad domiciliaria. Ya tiene pedido y todavía está en el desarrollo, hecho 90% en el país, porque todavía las celdas solares no se están haciendo acá. ¿Está bien?
Es así.
Pero no por falta de decisión empresaria. Hay un montón de pymes que quieren hacerlo. Porque los gobiernos en general no terminan de apoyar estas cosas puntuales. Muchas veces los funcionarios no entienden cuando se les proyecta esto. Moraleja, ya tiene el prototipo hecho, desarrollado, la electrónica, el hardware, lo tiene, el software, lo tiene todo hecho acá. Y ahora dice, ¿qué voy a hacer? ¿A quién se lo voy a vender? ¿A qué costo?
Claro.
Bueno, de eso está plagado lo que es la MIPYME, la micropyme, la media pyme, está plagado. Ni hablar de la pyme grande, de más de 100 operarios.
Claro.
Cada quincena, cada fin de mes, vos necesitás una cantidad de dinero y tener asegurado, por lo menos en los próximos 10 meses, 12 meses, que tu producción la vas a vender,
claro,
que tus clientes la van a consumir, que los clientes tuyos te van a pagar. Y eso hoy es apagar la luz.
Entonces, Hugo, en cierto modo, este gobierno estaría hecho para 20 millones menos de argentinos aproximadamente.
Sin ninguna duda. Este gobierno... Ahí yo tengo una posición muy personal,
sí,
y dramática, porque yo creo que seccionaron a la Argentina en tres territorios: el sur, el centro y el norte. Y las grandes corporaciones de dinero del mundo, no las grandes corporaciones de fábrica, las grandes corporaciones de dinero vienen por este territorio.
Qué simbólico Argentina, eso que estás diciendo, ¿eh?
Sí, pero totalmente. Vienen por ellos. La perinola del universo hizo que Argentina, este territorio tan grande y muy poco poblado, vamos a decir, tenga la Antártida, no solamente con el recurso minero, con el agua, ¿está bien? Sí. Salida a dos mares, sin complicaciones, un litoral marítimo riquísimo. Un compañero amigo, el ingeniero Bruno Capra,
gran amigo.
Vamos a enviarle un cariño a Bruno.
Bruno,
siempre presente, siempre con los análisis, siempre enviándonos la información. Un cariño muy grande. Realmente lo que hace Bruno y a esta altura de la vida es amor por la patria.
Así es.
Así que es un gran patriota.
Sin ninguna duda, Bruno es un venerable. Yo lo tengo en la categoría de mis mejores guías. Yo estuve en los últimos 7 años trabajando con Rafael Kubanov,
claro,
y son personas venerables, ¿está bien? Tendría que haber libros sobre estas personas.
Sí.
Bruno Capra me decía, tenemos ocho vacas muertas, vamos a pensar así, de energía bajo nuestro territorio, y no quieren que Argentina desarrolle nada. Ya nos pasó. Nosotros producíamos una locomotora de ferrocarril completa.
Sí.
Ahora vienen acá y dicen, vamos a privatizar el tren. ¿Está bien? Las provincias que hicieron parques industriales, ¿cómo van a movilizar su producción?
Claro.
Mira, bien, yo te voy a decir, comprarle un tren a los españoles.
Sí, yo te voy a decir algo, Hugo. Lamentablemente, yo ya leí el DNU de hoy. El primer paso van a ser las sociedades anónimas y después la privatización. Y aparte, otras cuestiones que van a marcar un gobierno no liberal, sino neoliberal. Ya te lo manifiesto, igualmente no quiero adentrarme aún más en lo que ya vas a enterarte hoy a partir de las 21 horas, en lo que es la cadena que va a realizar el presidente de la Nación. Pero sin haber leído estas 250 páginas, ¿qué esperás de los anuncios de hoy como PYME?
Mirá, lo centraría acá, es una gran incertidumbre en cuanto a cómo van a dejar desarrolladas las reglas del juego, como les gusta llamar a ellas, las tiene que haber reglas del juego. Bueno, ¿qué reglas del juego nos van a dejar para que mañana una persona que tiene un local de gastronomía quiera alquilar otro? ¿Está bien? Y quiera proyectarse. Yo atendí a la cadena Pampernick, la puedo decir porque ya no están más. ¿Está bien? Bueno, la primera cadena de hamburguesas del país.
Y era nacional.
Y era nacional. Los Westin eran los dueños.
Bien. Así es.
Después, cuando desembarcó Burger King, desembarcó McDonald's.
Bueno, desapareció, no pudo competir.
Ya está.
No pudo competir.
Ahora, díganme la verdad. Nosotros producíamos de la hamburguesa la carne, el pan, la cebolla, el tomate, el trabajo del empleado era de Argentina, el local era argentino, el aceite era argentino. ¿Por qué no pudimos competir? Eso es lo que yo no entiendo todavía y no puedo transmitírselo a mis compañeros pymes en algunos casos especiales. ¿Por qué no se pudo? Si ya estaban instalados, estaban con casi 40 locales nacionales. ¿Por qué viene otro de afuera y compite? Bueno, ahí se valen de lo que se valen en todo el mundo, de tener posiciones dentro de gobiernos, claro. Fomentar algunos tipos de gobiernos para que desarrollen política, para que vos no tengas más ese know-how, ese nosotros los podemos hacer acá.
¿Y por qué te parece, Hugo, que hoy en día tenés un dólar importador más alto que un dólar exportador, en donde supuestamente estás en un gobierno liberal, en donde podrías tener un solo tipo de dólar? ¿Por qué te parece que hoy estás con dos tipos de cambio y todavía no hay un levantamiento de cepo en un gobierno liberal, en donde lo tenés en 8.25 al oficial y en 9.95 casi parejo al dólar blue? ¿Por qué? Porque estas serían medidas claramente de un gobierno liberal. Tiene que ver con un punto. ¿Por qué se aplica el impuesto país más fuerte todavía en un gobierno liberal? ¿Por qué se aplican retenciones en un gobierno liberal? Por lo que vos estás diciendo. Primero, es un gobierno para la timba, claramente, y para los bancos. Obvio. Esto es indiscutible. Timba y bancos. Y lo otro es un gobierno en el cual tengo más alto lo importador también, porque destruyo el mercado interno. Al destruir el mercado interno, obviamente genero las sociedades anónimas y las privatizaciones, que es lo que se va a venir, y genero la desregulación económica, que es lo que se viene esta noche. Una desregulación económica que la van a vender en contra de la casta, en contra de o ajuste al Estado, y en realidad es al pueblo.
Así es. Además, avalando esto que está diciendo Ale, y lo que vos explicabas, por ejemplo, de la cadena Pamper, hubo algo mucho más importante que estaba dentro de la era de la nueva tecnología en comunicaciones, que eran los cables zonales. Vos recordás lo que pasó, Hugo, también. Había, digamos, propietarios de esas estaciones de cable que hacían los contratos directamente, y cuando vino esa etapa de desregularización, ¿qué pasó? Le decían, te lo compro, y si el hombre decía, no lo quiero vender, bueno, entonces te paso el cable por al lado y no podés competir conmigo. Y ahí fue cuando apareció Clarín con el cable y otras empresas poderosas, a las cuales estos hombres que con mucho esfuerzo, familias que con mucho esfuerzo llevaron a cabo esos emprendimientos de comunicaciones, tuvieron que renunciar a todo eso y dejarlo en manos de otros, quizás no recuperando lo que habían invertido para llevar a cabo esos proyectos, ¿no?
De eso puntualmente te puedo dar una reseña personal.
Perfecto.
En el año 90, Menem asume en el 89, en el sí. 90-91, mi tío pone con dos socios más, panaderos, ¿está bien? Con un capital, los entusiasma para poner el primer video cable en lo que es La Salada,
Budge. Claro.
Sí.
Año 90. Hay que retrotraerse, los que somos del barrio de Zona Sur conocemos.
Claro.
Bien. Se inicia Lodesa Televisión, Lomas de Zamora Televisión. Del otro lado del riachuelo estaba Pierri,
claro,
con su equipo también de canal. ¿Cómo fue el mecanismo? Te dejan hacer el trabajo sucio comercialmente hablando. Vos tenías que ir a postear, poner los postes, hacer los tendidos, tenías que armarte todos los abonados. ¿Pero a quién le compraban la señal? A ellos.
Claro.
A una corporación que ya la tenía totalmente premeditada lo que iban a hacer. Cuando ellos sacaron la ley que habilitaba video cable, ya lo tenían todo arreglado. Ah, ellos te dejaban hacer el trabajo sucio,
sí,
acá en Gerli, en Avellaneda,
sí,
en
sí.
Lomas de Zamora, en Lanús, en Capital Federal.
Sí, lo bien. Recuerdo.
Entonces ellos te vendían la señal, te vendían los codificadores, tenías que ir a comprarle los equipos, los que iban en los postes, los que iban en la casa, a gente que te ponían ellos, que eran importadores de equipos usados. Una vez que te tenían, te sentaban y te decían: che, ¿cómo andan? Bien, tenemos 15.000 abonados. Ah, están bien, ya están arriba del punto de equilibrio, bien. Le vamos a aumentar las señales. Entonces vos empezabas a tener un costo que te obligaba a aumentar el abono. Ahí es donde ellos venían con su competencia y te decían: yo te lo vendo más barato.
Claro.
Y si no hacías el negocio, que fue lo que pasó con Lodesa,
claro,
mi tío fallece de cáncer en ese momento, yo me quedo a cargo de su espacio con los otros dos socios. Llegaron unos ferreteros de acá de Capital Federal a hacer una oferta importante, y en menos de 30 días se vendió. ¿Qué hicieron? Cortaron los cables troncales, los que venían de Quilmes, e hicieron uno solo. Después eso terminó en manos de Clarín.
Claro,
claro. Hoy le quedó Canal 26.
Totalmente.
A ver, Hugo, en relación a lo que estás diciendo también de la época del menemato, que está presente, es increíble, hagamos
sí.
un poco de historia viva, está presente el menemato, está presente el macrismo, yo creo que lo que menos está presente es el liberalismo como nueva era, ¿no? Pero no importa.
Totalmente.
Sino que es una repetición de tiempo atrás, y encima también agregando en Córdoba Fundación Mediterránea, creo que están los tres ejes allí, el trípode, tenés el menemato, tenés el macrismo y Fundación Mediterránea con Córdoba. Pero en relación a esto, ¿vos crees que es posible? Porque he hablado con muchos que consideran, y pymes, que consideran, es más, recién me comentó Marco Meloni, que para él va a ir a una nueva convertibilidad. ¿Vos qué opinás?
Sí.
Mirá, los dólares para hacer una dolarización no los tiene. Va a ir a una convertibilidad, es lo más probable que haga eso.
Uh-huh.
Está bien. Entonces a vos te van a imprimir un billete que es el peso que teníamos acá en la época de Menem, y va a decir: vale un dólar.
Claro.
No te hagas problema, vale un dólar. Y el dólar blue te lo van a dejar planchado y en un tiempo lo vas a terminar creyendo.
Exactamente eso me dijo Marco.
Es así, lo van a terminar creyendo, no por vocación de ser crédulos, sino por una cuestión operativa. Mira, tengo 63 años. Yo empecé a vender aceite en la feria con mi papá en el año 71. Tenía 11 años. Bien, esa botella de aceite que yo vendía 25 pesos, una monedita, la vendí hasta este año 2023, 25 centavos, 25 pesos, 2 millones y medio, 2.500 pesos, peso ley 18.188, peso moneda nacional, Australia de vuelta, llegamos acá. La botella de aceite siempre es la misma. La fabrican menos empresas.
Claro.
La fabrican cuatro empresas. Que esa es la cuestión de la transferencia de ingresos. Ahora bien, la botella de aceite siempre es lo mismo. Lo que cambiaron fueron las políticas de apropiación.
Exacto.
Acá en Lanús, en Valentín Alsina, había dos fábricas de aceite.
Así es.
Locales, ¿está bien?
Sí.
En Piñeiro trabajaban, en las fábricas de Piñeiro, más de 14.000 personas. Cuando vino Menem, cerró dos empresas que había ahí, el único horno a inducción eléctrica que había de fundición en América del Sur.
Así
¿Y
es.
Qué pusieron a Macro? Un mayorista.
Gurmendi.
Gurmendi. Sí, señor. Y al lado estaba la ECA de Fabricaciones Militares.
Así es.
Bien. Entonces, yo creo que tienen chance para hacer una convertibilidad, sí. Aceptación pública, no, porque ya se sabe a dónde conduce eso. Están haciendo una gran transferencia de recursos, por eso digo que esa es una condición para quedarse con el país fragmentado en tres partes. Eso es lo que yo creo que van a hacer, y van a emplear cualquier método. No dudo de que no les conviene a ellos hacer una dolarización y traer una moneda, porque nosotros después vamos a querer tener, todas las personas van a querer tener el dólar. Bueno, vamos a jugar con el dólar, no quiero tener el dólar. No, te van a decir, yo te imprimo estos 1.000 pesos, este billete de 2.000 con el personaje que vos quieras en la portada, que vale dólares.
Bien.
Y sabemos nosotros que no es así.
Ahora,
ahí está la convertibilidad, eso. Lo que estábamos hablando. Y justamente en relación a esto, una ministra que ocupa un cargo muy importante hoy en día habló de quiénes ya van a destinar el dinero correspondiente y a qué costo, que es a la división en tres partes del país, como vos lo dijiste, Hugo. Esto lo dijeron 15 días antes del balotaje. Esto ya se sabía.
Sí, totalmente.
¿Cómo puede... a ver, yo estoy convencido que esto va a ser así porque se viene trabajando de hace mucho tiempo, antes que apareciera Milei y todo este grupo, ¿no? El proyecto ya estaba escrito. Pero, ¿qué efecto pueden tener entonces en esa partición? ¿Por qué? Porque si nos vamos a la época del menemato, vos recordás que aparecieron las monedas locales, los pesos locales, ¿sí? O sea, en la provincia de Buenos Aires estaba el patacón, ibas a Tucumán y estaba su moneda, ibas a otras provincias y tenían su moneda. Esto, que ya en algunas provincias se está, digamos, trabajando.
Bueno, Axel habla de una moneda propia.
Sí, bueno, ahora iba eso. ¿Qué efecto puede tener en todo esto que estamos hablando? Y más, como bien dice acá Ale, en algunos casos se está hablando de moneda propia. No solo Axel, otra provincia más chica también ha hablado de moneda propia.
Bueno, pero voy a...
Pero claro, que es la provincia...
Es el motor.
Que es el motor. ¿Qué efecto colateral puede tener todo esto en el proyecto de los señores que están manejando la cosa?
Hugo.
Sí, mira, en el menenato no, el que dejó las monedas provinciales como gran salida fue después de la salida de la Rúa.
Claro.
Tenés razón.
Que fue consecuencia de limpiar, en todo caso, lo que inició Carlos Menem.
Exacto.
Sí, tenés razón.
De la Rúa lo limpió como pudo, sin ningún tipo de pericia de ninguna índole. Y después, bueno, cuando terminó de asumir Duhalde, eso le dio un respiro hasta que se acomodaran las cosas. Yo creo que estamos en otro universo tecnológico, aunque no es tanto el tiempo. Hoy una persona entra a una verdulería, una persona mayor de edad, mayor, saca un celular, compra dos repollos y cuatro tomates y paga con tocando el vidrio.
Sí.
Paga con un celular, paga con una moneda virtual. Una persona se para en la calle a comprar un sándwich en esas esquinas donde hacen el sándwich y les paga con una aplicación.
Sí.
Bien. Quiere decir que nuestro dinero, el elemento que usamos para el intercambio de bienes y servicios, que eso se trata el dinero, ya está en un mundo digital.
Es verdad.
La conectividad ya la tenemos. Entonces, los paradigmas de qué puede pasar con una moneda local y todo eso están en función de qué impuesto te permita pagar.
Claro.
Y si estás obligado al pago de impuestos. Imagínense esto: mañana tenemos un patacón de vuelta.
Exacto.
Y yo tengo que pagar IVA a la AFIP. ¿La FIP me agarrará el pago del IVA o me va a agarrar la provincia de Buenos Aires el ingreso bruto?
Clarísimo.
Ahí tengo una cuestión. Entonces, si yo tengo que vender mi mercadería en La Rioja, en Chubut y en Formosa, ¿cómo me van a pagar la mercadería que yo fabriqué en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo?
Está muy bien.
Entonces, tenemos ahí algo para deliberar. Yo creo que sí o sí el destino del dinero físico ya está cantado, no hay que esperar nada, está dentro de un universo digital. ¿Quién lo va a hacer? No lo sé. Yo creo que sí sería una oportunidad gigantesca, gigantesca, que las pymes, yo lo estoy invitando a las pymes, tenemos que hacer una migración masiva, masiva de nuestra bancarización al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Le vamos a dar un poder muy grande al Banco de la Ciudad, de la Provincia de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires, teniendo nuestras acreencias adentro del banco. Ningún banco extranjero, ningún otro banco tiene que tener ni cobrarme intereses por algo que yo puedo operar en un barco propio. Y creo que vamos a tener ahí realmente un poder comercial importante.
Muy interesante. Hugo, ¿cómo ves la unidad PYME?
Hablando a veces con algún colega, me dijo, ¿cuántos sellos tenés? Y es un poco difícil. Una vez tuvimos una reunión con Cristina, presidenta, sí, y nos dijo, sindicalícense. Claro. Dijo, sí, hagan un sindicato. Como diciendo, únanse en una sola entidad.
La Confederación General Económica.
¿Y por qué no lo hicieron?
Escúchame, estuvimos ahí ¿cuánto tiempo? Después, cuando vino Macri, nos sacaron.
Claro, claro, es verdad.
Bien, bien. Es verdad. Y las pymes que quedaron, juntemos a las orgas pymes más bien puestas, que tienen el mejor traje. ¿Por qué no se juntan 4 o 5? Che, muchachos, vamos a juntarnos sí o sí. Porque después le pedimos a las organizaciones obreras que se junten. ¿Viste? Decimos, che, pero la CGT, la CTA. No. ¿Y nosotros?
Claro.
Entonces es muy difícil.
¿Y por qué no crean el propio sindicato? Es muy interesante lo que dijo, como siempre en ese caso, Cristina Fernández de Kirchner.
Dijo, sindicalícense.
Por eso.
Tienen que hacer un sindicato único de empresas.
Que en su momento con José Belgerbar a la cabeza y Julio Bronner, estando sí. Perón, la misión era esa. Esto se dividió el proyecto nacional en tres patas. Uno, la industria nacional, que iba a estar dentro de la Confederación General Económica, que no solo iban a estar las pequeñas empresas, sino las medianas y algunas grandes empresas de poder nacional, ¿no?, de capital nacional. Habló de la CGT y, como otro eje, fundó la Confederación General de Profesionales. Fíjate cómo tenía todo diagramado. Y lamentablemente él volvió a tomar fuerza todo el tema de empresas nacionales dentro de la Confederación General Económica, y en el año 76, bueno, se diluyó y desapareció esa organización, que en algún momento tuvo un peso político muy importante para la industria nacional.
Ahora, Hugo, discúlpame, tenemos Marcelo Fernández Ejera presente, tenemos EGE Mauro González, tenemos CEN, tenemos IPA, tenemos APYME, tenemos un montón. ¿No habrá llegado el momento de tomar ese bastón de mariscal y crear un solo ámbito? ¿Es tan difícil?
Es precisamente a raíz de lo que acabas de nombrar. Claro que sí, Marcelo Fernández es el que decía, ¿cuántos sellos tenés? ¿Está bien? Y sí, hay que hacerlo. Yo creo íntimamente que lo va a terminar haciendo la circunstancia.
Claro.
¿Está bien? Se van a juntar a intercambiar pañuelos para secarse el llanto. Claro. Y van a decir, bueno, basta, porque la CGE está.
Está, y solamente hay que darle vida, hay que organizar.
Nada más.
Está.
Totalmente. Bueno, Marcelo Fernández armó la CGERA, precisamente porque tuvo conflictos con él. En aquel momento estaba vacía la CGE.
Pero la CGE, bueno, no está Mauro. No está Mauro González, claro. Claro. Bueno. Yo no entiendo todavía para qué tienen una y tienen otra, porque tienen un objetivo en común ambos. Es más, muchas veces que me llega información de uno y me llega del otro, tienen hasta los mismos que son los que hacen las reuniones, que dan las charlas, que dan las conferencias. Son exactamente los mismos, se elevan los mismos comunicados y demás. Por consiguiente, yo a veces las fracturas no las entiendo cuando en realidad tienen una columna vertebral. A veces los tiene que unir los papeles, como vos dijiste, de los pañuelos en este caso. Y es triste llegar a eso, porque verdaderamente se podría hacer sin pañuelos y sin llanto. Es como cuando yo hago la apertura de cultura energética y digo, todos somos electrodependientes. Nos tiene que pasar ser electrodependientes para saber cómo se vive una situación tan límite. En relación a eso, Hugo, te quiero preguntar ahora específicamente, porque vos sabes mucho de energía, ¿cómo ves este tema?
La energía es inagotable, depende de manos de quien esté.
Claro, muy bueno.
Porque del cielo viene la luz, pero el hombre la reparte.
Exactamente.
Y aunque hay luz en todas partes, algunos viven oscuras, dijo un gran poeta.
Así es.
Tenemos energía ilimitada. Ahora viene el punto. ¿Cómo distribuye el hombre en el planeta Tierra ese recurso de la energía? ¿Para qué? ¿Para qué la usamos? Una persona normal te va a decir, mirá, para tener condiciones de vida en esta humanidad que estamos viviendo, mejores. Está bien, tenemos electricidad, tenemos frío, tenemos calor, tenemos las condiciones necesarias. El hombre alcanzó un grado de desarrollo y tenemos esto. ¿Quién la distribuye? ¿Quién es el dueño de la energía? ¿Cuál es el pretexto para decir yo soy dueño de la energía? Mirá, la perinola del universo hizo que Argentina estuviera al lado del río La Plata. Claro. O el río de La Plata pasando por las costas argentinas. Con esto quiero decir que tenemos uno de los ríos más importantes del mundo, uh-huh, en agua potable, ¿está bien? Que se va al mar y se hace sal. Bien. En ese contexto, los que fuimos desarrollando el territorio argentino, decidimos tomar el agua del río de la Plata, porque está cerquita, porque está fácil, es cómodo. Sin embargo, en algún momento la política, la gestión política de la humanidad, dijo, se lo vamos a dar a los franceses el agua.
Así es.
Y agua que habíamos puesto nosotros, habíamos hecho todo el sistema de obra sanitaria, ahora viene una compañía extranjera a llevarse regalías en moneda extranjera de un recurso que es nuestro, que el universo, el choque de los planetas hizo que lo tuviéramos acá.
Con un agravante, ¿bien? Hugo, con un agravante.
Sí, sí.
Cuando hablamos del medio ambiente, con un agravante muy grande. Nosotros, cuando era Obras Sanitarias de la Nación, no existía el problema que apareció después de las napas. En el conurbano, Avellaneda, Lanús, bueno, todo eso, la elevación de las napas y que ocasionó grandes problemas, ¿no? Dentro de lo que es las napas freáticas que se mezclaron con el agua que era potable, sucedió porque se dejó de extraer de los grandes pozos que tenía Obras Sanitarias de la Nación agua potable, y eso lo inyectaban las cañerías conjuntamente con lo que venía de la planta de Bernal y de la planta de acá de, en ese momento estaba la planta de Palermo nada más, ¿no? Y bueno,
sí.
Fíjate que al sacar todas esas bombas de las cuales estoy mencionando, vinieron los problemas que tenemos hoy aquellos que vivimos en distintas zonas del Gran Buenos Aires, ¿no? De que a pocos metros, a medio metro, a 20 centímetros, 40, 50, tenés ya las napas ahí nomás. Y eso para el medio ambiente es algo muy, muy negativo, ¿no? Todo eso pasó con una empresa privada Fíjate, te doy otro ejemplo. Vos hablabas que era nuestra. El proyecto que se inauguró en el año 2005-2006 de la planta de agua que se hizo en La Matanza, ¿sí? De la planta potabilizadora, sí. Se hizo en 2 años y medio en la República Argentina. Y los que eran en aquel momento, los que estaban como empresa privada, que cuando apareció AISA se llevó adelante esta obra, tenían planificada hacer en 35 años esa planta. O sea, no la iban a hacer nunca. Lo llevan para adelante. E inversión no hay ninguna. Y pasa lo mismo. Estábamos hablando de la energía. Lo mismo pasó con la energía. Lo mismo pasa en todo. Esto es así. La inversión siempre. ¿Quiénes hacen la inversión? Los estados. El estado.
Siempre la termina de hacer el que paga la empanada.
Exactamente.
¿Está bien?
Así es.
Mirá, hablando de energía, Alejandra antes decía: imagínate tu día, un día convencional tuyo.
Sí, sí.
Yo te puedo garantizar que la utilidad de electricidad, sí, de sí. energía que una persona requiere por día es muy chica. Hay un estudio que dice, tomémoslo como un ejemplo, 35 millones de edificios hay en Europa. Si su superficie estuviera cubierta de paneles solares,
claro,
con 45 minutos de sol, tendríamos electricidad para abastecer a toda Europa.
Claro.
Así es.
Más allá de la cuenta gigantesca, yo lo que digo es lo siguiente, que ya año, por eso te digo, en este año 2023, a esta altura de la humanidad, de cómo estamos con la tecnología, nosotros no tendríamos que tener una incertidumbre en cuanto a cómo nos vamos a abastecer de energía. En todo caso, tendríamos que tener más incertidumbre de cuánto vamos a contaminar y cuánto nos va a afectar,
claro,
pero no de la energía.
Claro.
El sol va a seguir saliendo y la tecnología del hombre, del ser humano, hizo que nosotros pudiéramos obtener energía útil para la vida humana, el sol.
Bien.
Ahora, si viene una empresa y condiciona a 50, 60 millones de personas en un país a que la energía me la tenés que comprar a mí, cambia la ecuación. Cuando vos empezás a medir eso, los que tienen que hacer, proyectar inversiones, los que tienen una idea para emprender algo, cambia radicalmente. ¿Cómo lo haces? ¿Qué parámetros tomás para evaluar si estás haciendo un movimiento que te va a servir, que le va a servir a tus congéneres, que va a servir a tu familia, que va a servir al prójimo?
Claro.
No lo evaluás más, porque
así
decís,
es.
¿De quién va a ser esta energía? ¿Quién va a mandar sobre esta energía?
Hugo,
listo.
No quiero finalizar sin preguntarte otro tema que también afecta a las pymes. Si te digo, hablando de energía y de todo, tarifas.
Evidentemente, Alejandra, hace 15 días cargar el tanque de un vehículo para hacer la distribución era X pesos, sí, 50 mil pesos, bueno, ahora es el doble.
Claro.
Es así. Entonces, en esa evaluación, ayer hablaba con un cliente mío ahí en la calle Corrientes,
sí.
Sí, puso la empanada, una casa gastronómica, tenía la empanada 1.400 pesos, una empanada de carne. Entonces yo le digo, y me dice, ¿sabes lo que cuesta hacerlo? Me empezó a contar los precios. Yo escuchaba, más que todo para aprender, cuáles eran sus argumentos, ¿está bien? Porque
sí.
Yo sé cómo piensa, y yo estaba interesado especialmente en que me transmita sus argumentos. Entonces me ponía la cuestión de que el delivery ahora tiene que usar más nada. Digo, pero vos la estás vendiendo al mostrador, no intervino el delivery. Es decir, vos le pusiste ese precio contando la nasta, que vos no la pusiste porque la estás vendiendo al mostrador eso. Entonces te digo, hay una incertidumbre tan grande, y las tarifas van a condicionar que una familia decida, o tenga que decidir si prende el aire, si lo tiene, que prende el aire acondicionado o no lo prenda.
Coincide.
Y va a tener las luces naturales, su heladera, y va a llegar la factura y va a largar dos lágrimas. Ahora, ¿en función de qué? De que una compañía extranjera de capitales, ni siquiera son capitales industriales, son capitales financieros, solamente financieros, sí, te esté diciendo que vos tenés que pagar tanto por energía que producimos nosotros, exacto, que se produce en la Argentina.
Sí.
Bien, entonces tenemos una cuestión totalmente terrible. Yo te digo, estoy, como decía Martinez, estoy totalmente desesperanzado.
Hugo, y esto, sí, esta pregunta que te hizo Ale de tarifas, ¿sí?
Sí.
Cuando lo llevas a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? ¿Qué pensás? Porque yo creo que hay una intención en todo esto también. Yo creo que la intención es sacarle todos los elementos que tengan para poder competir a las empresas que todavía quedan aquí nacionales. Quieren abrir la importación para todo, mucho más de lo que se hizo en la etapa de Martínez Dios y lo que se hizo en la etapa de Menem. Mirá lo que te estoy diciendo. Nadie se atrevió a tanto como esta gente. Ni los militares con Martínez Dios, Hugo, en su momento más fuerte, que fue el 76-77, se atrevieron a hacer una cosa como la que están haciendo ahora estos.
Primero, ¿qué opinás, Hugo? Y segundo, ¿ves alguna esperanza en algo?
Yo creo, creo en el ser humano fundamentalmente, y creo que la gente que necesita, tiene una conexión con el prójimo. Si no tenemos una conexión con el prójimo, nos vamos a vivir todos al piso, exacto, 28 en Puerto Madero, exacto, y pensamos que el sur no existe, como decía la canción. Sí, existe el sur y está con gente. Yo tengo esperanza en el ser humano, cómo lo resuelve y cómo va a interactuar. También estoy desesperanzado en que la importación de bienes consumibles, ¿está bien? Porque yo puedo importar un bien para producir otro bien.
No, de bienes consumibles que estoy hablando yo.
¿Está bien?
Sí.
Bien, fui a un supermercado de acá de mi barrio a acompañar a mi hija y vi en la zona de ropa un supermercado de comida, alimentos, pero con su sector, y empecé a contar la cantidad de perchas con productos, ropa,
sí,
china.
Sí.
Bien. Y miré el precio. Y yo conozco bien la gente que produce y corta y cose a fasón, los conozco. Y yo digo, esto es imposible. Es imposible que se dé que un tipo con guita solamente traiga contenedores llenos, que pague por kilo esta cantidad de mercadería y rompa trabajo, que aparte de ese trabajo todavía está en una parte, está en negro el trabajo nacional, hablo de los que dan trabajo a fasón.
Sí,
bien,
sí.
Ni siquiera le dejamos esa chance. Coincido, Ricardo, lo que vienen a hacer estas personas, este grupo de tareas que está en el gobierno, es un grupo de tareas.
Total.
Mirá que no son ni políticos, son un grupo de tareas, tienen un mandato. Es la primera vez en la historia, no sé si del mundo, que un presidente, antes de asumir, viaja en el avión llevado por un canciller de una potencia extranjera a rendir cuentas a su madre patria, su, claro, madre patria.
Así es.
Clarísimo.
Lo subió el embajador norteamericano a Milei a un avión pagado por
Wartime.
Una persona de
Wartime, bien, corazón, sí.
Sí, ya sé quién es. A tomar una postura religiosa y a sentarse a dar el sí a un gobierno extranjero, a una potencia extranjera.
Así es.
La única potencia en el mundo que tiró bombas atómicas, que invadió países. Bien. Entonces, compañeros, estamos hasta las manos.
Bien.
¿Tenemos esperanza? Sí. Yo, nadando, uno se va a ahogar, pero gritando y nada.
Creemos en la vida.
Estamos acá.
Y creemos en la vida.
Claro.
Creemos en la
vida. Hugo.
Claro,
pero. Sí.
Ha sido un placer tenerte, un gustazo, da para horas hablar
igualmente
contigo,
para mí.
Un gusto inmenso, gracias.
La verdad,
maestro,
que vos sabés que es un día especial para mí hoy, y bueno, y ha sido especial también poder
sí, estar. Señor, muchas felicidades.
Muchas gracias.
Abrazo inmenso, maestro. Cuídate mucho.
Es mi cumpleaños.
Que sigan bien. Muchas gracias.
Cuídate mucho. Besos, corazón. Sí, sabía. Justamente por eso quería dejar el cierre. Estuvimos con Hugo Fernández en este momento. Y ahora desearte que tengas el mejor año de tu vida, Ricardo. Que sea un año con muchas satisfacciones, muchas gracias, con muchos anhelos que se cumplan, en donde siempre prime la salud y fundamentalmente el amor también. El amor es lo que cura y el desamor es lo que enferma. Y que pueda habitar en vos y en esa familia maravillosa que has sabido construir. Gracias, Ricardo Nin, y feliz cumple. Que sea el nacimiento de todo lo mejor en tu vida.
Muchas gracias, Ale.
Y nos encontramos el día viernes a partir de las 14 haciendo cultura energética. Chao, gracias, los amo.